Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. La taxa de reproducció del Covid-19 segueix baixant dècima a dècima a Catalunya i ara se situa en el 0,94, segons ha informat el Departament de Salut. És a dir, que cada malalt de coronavirus l'encomana a menys d'una persona de mitjana, fet fonamental per aturar els contagis, aquesta davallada. Els contagis diaris segueixen superant el miler de positius i ja hi ha 140.560 des que es va iniciar la pandèmia. Hi ha un total de 13.103 víctimes i també la xifra total de contagiats és de més de 140.000, com dèiem. D'altra banda, la Junta de Portaveus del Congrés dels Diputats ha rebutjat avui incloure a l'ordre del dia dels plens de la cambra la creació de comissions d'investigació sobre les comissions del rei emèrit Joan Carles, l'espionatge a polítics independentistes com el president del Parlament Roger Torrent i sobre el suposat finançament irregular de Podem. El PSOE ha sumat els seus vots al PP, Vox i Ciutadans per vetar les dues primeres, mentre que ha sumat majoria en Podem per bloquejar també la del finançament del partit de Pablo Iglesias. I és notícia també que el govern català ha decidit finalment no participar en cap dels actes de l'11 de setembre, aquest divendres, Diada Nacional de Catalunya, tret de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, a la qual assistiran el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que és qui ha anunciat aquesta anul·lació dels actes oficials. Un apunt cultural, el Centre Cultural del Born de Barcelona ha prorrogat la seva exposició sobre el dibuixant Peric. Es mostren més de 150 originals, material inèdit, com el seu primer dibuix publicat, i algunes curiositats. I recordem que estem avui en la festa de la Nativitat de Maria.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius: Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Vivim una situació inèdita. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Omple aquests 2 metres amb la teva solidaritat. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat. Càritas, a només 2 metres de tu.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico, bona tarda, Catalunya. Són les 16.04, 4 minuts després de les 4, i això és Mont Perico, el programa Radio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Harley Javier Alfaro, Carlos Fallo i que us parla Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Toni Huguet. Estem a 4 dies de començar la competició i encara no sabem amb qui comptarà Vicente Moreno per l'estrena. Avui s'anuncien sortides, però falten peces importants per definir el seu futur i demarcacions on l'equip té mancances evidents. Això serà llarg, però l'afició ja s'ha fet a la idea que estem a segona i ja té ganes de que comenci la competició. Som-hi, pericos! Avui és dimarts, el dia que dediquem a la factoria perica, però abans de tot, hem de conèixer l'actualitat blanc i blava que s'arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Y seguimos con Javi Alfaro, desplazado por el Camino de Santiago. Buenas tardes, Javi.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo lo llevas?
Bien, bien. Hemos hecho un parón para hablar del Español, que es lo que nos gusta, ¿no?
Y tanto.
Bueno, pues la actualidad del día pasa inevitablemente por la presentación de Miguel Llambrich, de Miguelón, como nuevo jugador del Español. Ya ha debutado, ya lo hemos visto con la blanquiazul, pero no se había producido esta presentación, ya que...
Sí, ha sido como mínimo curioso, ¿no?
Ha sido curioso que sea además un día después de Óscar Gil, que va a ser el jugador con el que compita por ese puesto de titular en el lateral derecho. Conocimos antes o vimos con la blanquiazul, posando con la blanquiazul antes a Óscar Gil que a Miguelón, pero a Miguelón ya le hemos visto vestirla, ¿no? Y hemos visto jugar ya con el equipo de Vicente Moreno.
Pues si te parece, vamos a escuchar las primeras declaraciones en su presentación oficial de Miguelón. Se le preguntaba en rueda de prensa que cómo ha visto al grupo cuando llegó, evidentemente ya de hace unos días, y si le motiva la llegada de Óscar Gil, porque evidentemente le va a tener más competencia. Eso nos decía.
La verdad es que desde el primer día que llegué a Marbella, el equipo me ha acogido muy bien. También me he adaptado a ellos, la verdad, que rápido. Me lo han hecho todo muy fácil, tanto el cuerpo técnico como mis compañeros. Y bueno, yo creo que al final también hay mucha gente joven. Bueno, luego la gente más mayor, los veteranos, también son bastante buena gente. Y bueno, yo creo que gracias a eso pues me he adaptado mejor. Y bueno, sí, con Óscar, bueno, al final yo soy de Alicante, él es de Elche también, y bueno, también hemos tenido compañeros en común, y bueno, la verdad que bastante bien con él, y bueno, al final es de mi posición, pero bueno, al final hay una competencia sana, y al final eso es lo mejor para el equipo.
Adelante, por favor, Cristina.
Se les veía curiosamente en unas imágenes a él y a Óscar Gil en el último entreno hablando, en fin, imagino que comentando su llegada. Y también se le preguntaba por las primeras impresiones sobre Vicente Moreno y el cuerpo técnico, y también que compare a esta plantilla del Español con la del Huesca, con la que él subió a primera. ¿Esto nos decía?
Lo primero, el cuerpo técnico, la verdad que es un cuerpo técnico excelente. Yo creo que tiene muchas ganas de que empiece también la liga. Tienen una energía muy, muy positiva, que eso también nos transmiten a todo el equipo. Y bueno, al final a los laterales también lo que nos pide, pues bueno, yo creo que es un relación a todo el equipo, que son las ganas esas de exigencia, de intensidad, de humildad y bueno, de competir al final. Y bueno, yo creo que al final son plantillas diferentes, al final las dos plantillas son competitivas y bueno, sí que es verdad que a lo mejor el Español tiene mucho más nombre, pero bueno, al final, como te digo, luego cada fin de semana nos dejaremos la piel por ganar cada partido y bueno, yo creo que esa sea la línea a seguir.
Se insistía al jugador sobre qué le pide el míster y esto nos decía.
Al final, el año pasado metí 2 goles, 3 asistencias. Me gusta ya, la verdad, llegar mucho a área del rival. Y bueno, al final también lo que decía Rufete, Vicente también le gustan los laterales que se incorporan al ataque, de segunda línea también. Y bueno, al final yo creo que tanto Óscar como yo lo podemos hacer muy bien.
Se refería a unas palabras de Rufete porque al director técnico se le pedía también que comparara a los dos laterales derechos qué diferencias habían, y esto nos decía.
Son jugadores que al final han tenido la experiencia de la segunda y de conseguir el objetivo. Creo que eso nos aportaba algo importante y diferencial en el lateral. Y bueno, son jugadores que posiblemente... La envergadura a lo mejor se diferencian, pero lo que es lo que el míster les va a pedir a cada uno de la exigencia en defensa y sobre todo la proyección en ataque son parecidos. Sí que es verdad que quizá por hacer algún aspecto técnico Miguelón llega muchísimo más que en conducción y por ejemplo, Óscar llega muchísimo más ocupando el espacio. Posiblemente eso sea una diferencia, pero son laterales dentro del perfil que queremos en el club y que necesita el modelo del míster.
Pues si te parece, Javi, antes de que nos hagas un análisis de las facultades de Miguelón, vamos a pasar un par de consejos.
Mont Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Y ahora sí, Javi, ¿qué nos dirías de Miguelón, al que por lo menos le hemos visto mucha vocación ofensiva?
Sí, claro, yo lo definiría, por acotar un poquito el tipo de lateral que es, diría que es un lateral de equipo grande o de equipo acostumbrado a ser dominante en el juego o a ser protagonista con el balón y no a esperar al rival en su área. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Probablemente si el fichaje de Miguelón, el Español hubiera tenido que hacerlo de cara a continuar este año en Primera División, yo apuesto a que quizá no lo hubiéramos hecho, porque en Primera División el Español se encuentra con escenarios más bien de todo lo contrario, de ir un poquito a remolque, ¿no?, del rival, cuanto menos en muchas ocasiones, pero la realidad es que en Segunda el Español va a ser el rival a batir, va a ser el equipo llamado a ser protagonista en el juego en prácticamente, diría que, la mayoría de los partidos, o por lo menos sobre el papel parte con este rol.
¿Dirías que Miguelón es uno de los mejores laterales derechos de Segunda?
Sí, como decíamos ayer, siendo diferentes, con perfiles de ser laterales diferentes, yo diría tres de la pasada edición de Segunda, y diría a Miguelón, a Óscar Gil, o sea que tendríamos a dos de los tres, y a Pablo Maffeo. A mí Pablo Maffeo siempre me ha gustado mucho y considero que incluso a Pablo Maffeo estaría a caballo entre lo que es Miguelón y lo que es Óscar Gil, porque como decía el propio Rufete, a pesar de que no era pues muy contundente en esta aseveración, sí que son dos perfiles de laterales muy diferentes. Y no me cabe ninguna duda de que en partidos en los que, no sé, que quizá te puedas ver superado por el rival o cosas parecidas, que se apueste más por Óscar Gil, también dependerán de los momentos de forma, pero sí, yo los veo diferentes. De hecho, el propio Huesca, se le preguntaba a Miguelón por la diferencia de las plantillas, ya se vio lo que hizo este año pasado en partidos en los cuales pues quizá no era tan dominante. En lugar de por Miguelón, se apostaba por Pedro López. Se ha hablado últimamente en las redes de otras circunstancias por las cuales Miguelón dejó de aparecer. No es la realidad, es más un tema futbolístico, es el que te acabo de comentar, ¿no?
Muy bien, pues si te parece, vamos más adelante, porque se han producido salidas en el club.
Sí, se confirmó ayer por la tarde-noche, la salida definitiva de Pipa, de Gonzalo Ávila Pipa, jugador que, si no me falla la memoria, llevaba en el Español prácticamente desde Benjamines, ¿no es así?
Sí, sí. Así, ha habido bastante debate con el tema de la salida de Pipa, y ahí se ha quedado, porque se va y se va.
Sí, abandona la entidad. A mí quisiera también saber todos los detalles del traspaso. Ya no me refiero solo al porqué, que como comentábamos ayer, Pues yo creo que responde seguramente a una razón del día a día, y no quiero decir que el jugador ni que entrene mal ni nada por el estilo, sino que simplemente los técnicos en el día a día ven cosas que el aficionado no ve únicamente cuando se compite, y quizá por lo que sea se entiende el cuerpo técnico, ya sea de Vicente Moreno o la dirección deportiva del Español, que Pipa no es el tipo de jugador que se quiere para los próximos años.
Ya ni con Perarnau se confiaba en él.
Claro, entonces hay una realidad. Han pasado diferentes entrenadores, también diferentes personas en los despachos del Español, y lo cierto es que Pipa nunca ha tenido ni continuidad en el juego, ni tampoco se ha evitado demasiado su salida. Salió cedido y no fue ningún drama, y ahora se marcha traspasado, se marcha al Huddersfield, por cierto, con una circunstancia curiosa. Se marcha a trabajar, tendrá de técnico a Carlos Corberán, que para el que no lo sepa es un técnico joven, uno de los mejores técnicos jóvenes, diría, uno de los técnicos jóvenes emergentes del, bueno, españoles, es valenciano. Carlos Corberán se formó en la cantera del Villarreal como técnico, y hasta este verano era uno de los miembros del staff técnico de Marcelo Bielsa con el Leeds United. Entiendo que el Huddersfield lo que ha entendido es que, pues, uno de los miembros del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, que ha logrado el ascenso a la Premier League, está capacitado para luchar por ello y ha apostado por darle el equipo. Carlos Corberán, yo estoy seguro que conoce de primera mano a Pipa, y esto seguramente ha influido en la llegada de Pipa a un equipo que está en la segunda división inglesa. Es lo que llama la atención un poco a mucha gente. Bueno, pues va por aquí. También la segunda división inglesa, también te digo que tiene un nivel, por ejemplo, la plantilla del Huddersfield tiene un nivel nada despreciable. No estaríamos hablando de, qué sé yo, sin querer faltar al respeto a ninguna plantilla de segunda que luego nos puede pintar la cara este año. El Huddersfield, por ejemplo, estaría encima de, qué sé yo, el Mirandés o el Numancia.
Se ha hablado de 700.000 euros, puede ser la venta.
Habla de el club, el Español, no ha acabado de concretar la cantidad por la que se marcha, pero sí, se habla de una cantidad ligeramente superior a los 500.000 euros, que es lo que se ha abonado por Óscar Gil. Y a mí lo que me falta por saber es si el Español se reserva algún tipo de derecho de tanteo. Espero que así sea, porque si te deshaces de un jugador al que has formado desde pequeño y te deshaces cuando tiene apenas, pues, estas edades, 20, 21, 22 años, qué menos que quedarte algún tipo de preferencia para si el día de mañana, qué sé yo, lo puedes recuperar por 3 millones, por 4 millones, lo que sea, pero algo tienes que guardarte, yo creo. No vaya a ser que Pipa en 2-3 años explote, el Huddersfield lo venda por 10 millones y tú te quedes con cara de tonto, ¿no?
No sé, porque por la poca interés que han demostrado por Pipa, hasta me extrañaría. El que sí que imagino que está todavía bien atado es Víctor Gómez, que también parece que podría salir, ¿no?
Sí, te mencionaba al Mirandés un poco para hilarlo,
claro.
Y no, porque parece que a falta de oficialidad Víctor Gómez se marchará al Mirandés, estará allí esta próxima temporada en calidad de cedido, y esperemos que para disputar cuanto menos, qué sé yo, 30 partidos, 25 partidos como mínimo de la próxima edición de la Liga Smart Bank. Creo que es lo que necesita Víctor Gómez. A mí, lo he comentado muchas veces aquí, es un tipo de lateral que me gusta, me encanta. Sí que es cierto que con la llegada de Miguelón ya sospeché que estaban más que llamados a salir, tanto Pipa como Víctor Gómez, pues por eso, porque tienes que tener un perfil diferente, y Víctor Gómez se acerca más, sin ser el mismo tipo de lateral, a Miguelón que, por ejemplo, a Óscar Gil, ¿no? Para que nos entendamos, Víctor Gómez, a pesar de que con el primer equipo del Español no ha podido demostrarlo por el mal momento que ha pasado cuando ha jugado, pues es un lateral que le gusta llegar a posiciones adelantadas, que tiene en el centro una de sus mejores cualidades, así que si tenías a Miguelón se entendía que iba a llegar otro tipo de lateral si se quería tener, pues, un poquito de equilibrio, ¿no?
En todo caso, esperemos que le vaya bien la cesión, como le ha ido muy bien en otros casos. Y también se vuelve a hablar de Marroc, ¿me interesa de algún equipo?
Se habla que desde Madrid parece que había cierto interés, se descarta.
Es como el Guadiana.
Sí, pero mira, es lo que comentaba ahora Miguel en rueda de prensa. Se le preguntaba por si el Español tiene mejor o peor plantilla que el Huesca, que ha ascendido el año pasado, y el jugador no se moja, pues creo que un poco por lo que no nos mojamos ninguno, por lo que te comentaba ayer, ¿no? Por lo que comentaba aquí ayer en antena, porque es que no sabemos cómo va a finalizar la plantilla del Español, no sabemos cómo va a quedar configurada, desconocemos si Mar Roca se va a quedar o no, desconocemos si Raúl de Tomás saldrá o no, Leandro Cabrera tres cuartas partes de lo mismo, y al final, obviamente, que del hecho de que permanezcan en el Español jugadores como Marroca, Leandro Cabrera y Raúl de Tomás, la plantilla, bueno,
cambia mucho.
Una barbaridad, ¿no? Quiero decir, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, estamos en ese momento que estamos a la espera.
Es lo que decía un poco al principio, que no sabemos con quién contará Víctor Moreno. Ay, Vicente Moreno. Debe ser el primer preocupado. ¿Alguna cosilla más?
Sí, se habla en las últimas horas de un supuesto interés del Español en Michael Santos, a futbolista que en la actualidad pertenece al Copenhague, que en su día, si no me falla la memoria, temporada 2017-2018, jugando en el Sporting de Gijón, supo lo que era hacer nada más y nada menos que 17 goles en la Liga Smartbank. Pero bueno, en tres años la vida cambia una barbaridad. En el fútbol son todo un mundo y habría que ver. Que suenen delanteros hace indicar que la salida de Raúl de Tomás pues es algo más o altamente probable, ¿no? Pero hasta que no se produzca, el jugador sigue siendo futbolista del Español y hay que esperar. Y por último, pues ya mirando un poquito al sábado, a ese debut en segunda.
¿Tendrás el corazón dividido o no?
Nada, para nada, para nada, para nada. Por un día dejaré un poquito esa parte manchega. Ojalá subiera en el Español de Albacete. Para el que no lo sepa, esta pregunta viene tirada porque de ahí vienen mis raíces. Y es un equipo de Albacete que le da continuidad al proyecto que comenzó Lucas Alcaraz, que llegó en lugar de Ramis. Previsiblemente parecía que para salvar al equipo y no para una cuestión a largo plazo, pero lo cierto es que se queda después de este verano. Lucas Alcaraz es el técnico de Albacete y una plantilla a la que también se le ha dado bastante continuidad. El equipo es prácticamente el mismo que finalizó el curso pasado. Álvaro Jiménez, jugador del Getafe, que estaba cedido, pues se ha quedado finalmente en propiedad con el Albacete. Han incorporado a un central como Javi Jiménez, procedente de la plantilla del Valencia, que tiene muy buena pinta, y las salidas tampoco han sido demasiado dramáticas, más allá de John Erice, que de hecho había perdido mucho protagonismo los últimos años. Así que yo espero un partido de un rival relativamente incómodo, más que nada porque es consciente, como todos los equipos de Lucas Alcaraz, de que no estira más, quiero decir, no da más de sí y no va a intentar locuras ante un equipo como el Español, pero tampoco esperemos ganar 4-0, ojalá que sí. Será un partido duro y será el debut en segunda división, nos guste o no, esta va a ser la realidad esta próxima temporada.
Muy bien, pues si te parece lo ampliaremos el jueves. Hablamos mañana. Sí. Venga, buenas tardes, nos vamos ya para la factoría.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Tenemos a Carlos Faldo esperando. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, José? Me haces esperar mucho y luego me echan bronca.
¿Quién te echa bronca?
Me echan bronca. El trabajo me echan bronca, chico.
Bueno, perdón, ha sido culpa mía. Quería tenerte ya y digo, llamarlo ya, que seguro que está deseando entrar. Bueno, primero felicitaros a la grada porque dais un salto importantísimo, ¿no?
Bueno, veremos a ver, la verdad es que sí, es importante, nos ilusiona a todos y bueno, sí que es algo que pues que nos despierta a todos muchas ganas de seguir trabajando y de hincarle el diente bien a este proyecto y acercar todavía más el Español al aficionado, ¿no?
Bueno, ya que ya prácticamente se ha puesto todo en marcha, ha habido muchas novedades en el filial, ¿no? Un filial rejuvenecido.
Pues sí, la verdad es que sí, José. El otro día jugaron partido contra el Peralada, el primero de pretemporada, y lo cierto es que, bueno, apenas quedan futbolistas de la pasada temporada, ¿no? Si quieres, vamos a hacer un repaso rápido,
sí.
Porque son hasta, si no me equivoco, 17 futbolistas los que suben en principio al filial. Dos de ellos ya están fuera, que es Sergi Benítez, que ha rescindido contrato, y Juan Vicanales, que se marcha cedido al Ourense, y otros dos más están haciendo la pretemporada con el primer equipo, que son Jofre Carreras y Julián Maicas. Hay dos futbolistas más que mucha gente puede asociar al Español B, pero realmente son del Juvenil A, que están con el primer equipo, que hablamos de Godi, en principio jugará con las de Luis Blanco esta temporada.
Sí, ¿no crees que vaya al filial?
Veremos, por edad le tocan al juvenil. Uh-huh. Otra cosa es lo que decían los técnicos, igual que Omar
claro.
También tendría que ser juvenil, pero lo dicho, no depende de los técnicos. Lo que es cierto es que si están en el primer equipo, pues por algo será, ¿no? Destacarán por encima del resto, digo yo. un futbolista con el que no se podrá contar, de todas maneras, será con Kenneth Soler, jugador que tenía que ser importante esta temporada.
Sí, teníamos una gran proyección.
Correcto, pues se ha marchado a la cantera del Real Madrid. Suponemos que Dani Fernández le ha tirado un poco...
David está ojo avizor.
Toda David, que diga, no Dani. A todos estos futbolistas, José, hay que sumar los que tienen del año pasado. Los dos fichajes, que son José Marraigal y Becerra, que Becerra también está con él, con el primer equipo, y los que vuelven de cesión, que son Gennaro Fornés, que ha actuado en el Hospitalet, Guillem Corominas, de todas maneras Guillem Corominas, que actuó en el Horta, también se le ha rescindido el contrato, y Óscar Gómez, que jugó en la Pobla Mafumet, y tanto él como Gennaro marcaron el primer amistoso que comentamos antes, que venció el Español B por 4-1 al Peralada. En cuanto a bajas importantes como la de Carles Soria o Iago Indias, ¿no? Dos futbolistas pues importantes para este Español B y para la cantera.
Y puede haber alguna baja de peso más, ¿no?
Podría, acabo con las bajas y te comento, Adri Rojas también se le ha dado la baja, Pau Martínez, Alberto Fernández, y no renovaron contrato Nacho González, Damián Sabaté, Josimar Quintero y Kevin Sony, que está cedido por el Girona, como recordamos. Se marchan cedidos, aparte de los comentados, a Oxford.
Sony, que se ha ido al Villarreal B.
Correcto. No te digo los equipos de todos.
No, es que me ha venido a la memoria.
Sí, tremendo. A Okai también se marcha cedido, después de jugar el año pasado cedido en el Horta, se marcha a su país, a China. Uh-huh. Marcel Lizak, que no llegó a debutar, también se marcha cedido esta vez al Horta. Y Adri López, que quizás es el más destacado de los que se ha ido a préstamo, jugará este año en el Hércules. Y como bien decías, José, en la rampa de salida tenemos a Mar Manchón y a Moja, que los compañeros de jornada previa indican hoy que posiblemente se irá con Víctor Gómez al Mirandés. Y añado yo que el Sabadell también anda detrás de Moja, así que veremos. A ambos les resta un año de contrato, veremos a ver qué acaba.
En redes sociales se pedía que como mínimo lo probara Vicente Moreno, ¿no?
Bueno, es lo de siempre, ¿no? Es lo que comentaba Javi al final con Pipa. Pipa, ¿cuántos años lleva en el primer equipo? Y tampoco se le ha dado más de 3-4 partidos seguidos. Uh-huh. Será porque algo ven que no les acaba de cuadrar, ¿no? Pero veremos. Lo cierto es que Moja, recordemos que el año pasado acabó como máximo goleador del grupo tercero de segunda vez, si no recuerdo mal, con 13 goles, y nivel tiene. Otra cosa es lo que digo, ¿no? Que convenza al cuerpo técnico de Vicente.
Imagino que el Español optará por una cesión para no perderlo de la órbita, porque es lo que tú dices, últimamente estaba muy enrachado, ¿no?
Veremos, porque como te comento, le queda un año de contrato y teniendo un año quizás tendrían que renovarlo antes, así que es una situación un poco peculiar en este caso, pero sí, no estaría de mal, ¿no? Tener un futbolista de sus características al menos controlado de cara al futuro, por lo que comentaba Javi antes, con Pipa. Imagínate que lo peta en Huddersfield y el año que viene lo vende por 10 millones de euros. Bueno, pues algún tanto por ciento te has tenido que guardar, ¿no? Ser un poco inteligente en este aspecto.
¿Y cómo has encontrado a José Aurelio Gay? ¿Animado de cada temporada?
Sí, la verdad es que sí. Comentó el otro día, antes del partido contra el Peralada, pues que evidentemente iba a haber más amistosos. Precisamente hoy se ha anunciado uno para mañana a las 10:30 en la Benihar, que contra la Pobla Mafumet, a puerta cerrada. Y habrá más, comentó.
Lo de a puerta cerrada ha quedado muy bien.
Sí, bueno, a puerta cerrada sin público, ya no sé cómo decirlo, José.
Claro, es que ya es lamentablemente la nueva normalidad, ¿no?
Sí, veremos a ver, porque hay clubes que ya están permitiendo un pequeño aforo de gente. Bueno, en el caso del Español todavía no, acabará llegando, pero bueno, paciencia. En el club quieren ir muy poco a poco, con mucho cuidado, porque al final estamos hablando de la salud, ¿no? Que es lo más importante en este caso. Y bueno, volviendo a tu pregunta, José, la verdad es que lo vi con muchas ganas de empezar, con muchas ganas de competir, sobre todo porque lleva trabajando el filial desde el 27 de julio.
En el caso de Gai fue lo contrario del primer equipo, ¿no? Que nos fue fatal que se acabara la competición tan pronto, porque el equipo estaba como un rayo, vamos, al final.
Sí, claro, estaba entendiendo la pregunta al revés. Correcto, bueno, remontó, recuerdo que remontó contra el Sabadell, acabó ganando 4-2, venía de una mala racha, y esa remontada, bueno, después de hablar con muchos de los jugadores de esa plantilla, me decían que les vino muy bien, que los volvían a enchufar y que se veían capacitados de meterse entre los cuatro primeros, ¿no? Además tenía un calendario muy favorable, habían pasado, digamos, el Everest del calendario,
claro,
y los rivales todavía lo tenían que pasar, así que bueno, en ese sentido no le vino nada bien, como dices, al Español B, pero bueno, eso es agua pasada ya, y realmente hay que mirar de cara a esta temporada que empieza el fin de semana el 17 y 18 de octubre. Repito, habrá varios encuentros amistosos de preparación que el club todavía no ha oficializado, aunque los tiene prácticamente cerrados todos para que se lleguen en las mejores condiciones. Pero como te digo,
se va a hacer larga esta pretemporada.
Muy larga. Lo comentaba el míster el otro día que es la pretemporada más larga de su vida, ¿no? Ya te digo, empezaron el 27 de julio y 17, 18 de octubre, ese fin de semana empiezan, pues imagínate, calcula, es muy, muy larga, pero también hay que tener en cuenta que el encuentro del sábado que venció el equipo por 4-1 contra el Peralada es el primer partido después de casi 6 meses del equipo, que es una auténtica pasada. Entonces, bueno, ya se vio que los chavales entraron con ganas, ¿no? Golearon al Peralada por 4-1. Y veremos, porque es un equipo muy joven, tendremos que hacer la media de edad de los futbolistas cuando se acabe de confeccionar la plantilla, pero ya te digo, es un equipo muy, muy joven, de mucha calidad, porque al fin y al cabo el juvenil del año pasado tenía mucha calidad, con futbolistas importantes, como por ejemplo, tengo apuntado aquí a Joan García, que no hemos comentado, que está en la recta final de su recuperación de la lesión que tuvo mediada la temporada pasada y que a priori se va a disputar la portería con Ángel Fortuño, que sube del juvenil A. Así que bueno, hoy es una temporada muy ilusionante.
Los juveniles también han empezado ganando sus partidos de pretemporada, en fin, todo empieza a funcionar.
Sí, ya te digo, de momento el Español B, como decíamos, ha jugado un amistoso, jugará uno más mañana contra la Pobla Mafumet, el sábado a las 6:30 en la Benijar, que volverá a jugar contra el San Andreu, habrá todavía más, la idea del cuerpo técnico y de la coordinación del fútbol es que haya uno o dos encuentros por semana, y la semana que viene, José, si te parece, comentaremos bien un poco cómo irá el grupo 3, ¿no? De esta nueva segunda B, porque es un grupo 3 que habrá dos subgrupos, subgrupo A, subgrupo B. En el subgrupo A estará el Español B, con 10 equipos más, todos ellos catalanes, más el Andorra. Los tres primeros disputarán una fase de ascenso, una nueva liguilla, la Liga Smartbank. Del cuarto al séptimo, la fase de ascenso a una liga de nueva creación, que será la segunda B Pro. Y del octavo al undécimo, una fase por no descender a tercera, cosa que ya te digo, si quieres explicamos con calma.
Sí, lo explicamos, porque es un verdadero lío.
Tiene tela.
Perfecto, Carlos, pues si te parece, vamos ya directamente a la tertulia, que ya los tenemos aquí preparaditos y con ganas de hablar.
Perfecto, muy bien, José.
Un saludo.
Hasta luego.
Montperico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Radio Estel. Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio. radioestel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Y antes de empezar, un consejo, todavía hace buen tiempo, y para gaudir del millor peix i marís dels, i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1978, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els de mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per informació i reserves, truqueu al telèfon 977-360059 o mireu el seu web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb dus, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Malgrat el teu dolor, malgrat el... Ja estamos en Nacho Vilà. Bona tarda, Nacho.
Bona tarda.
Educarero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hacemos una valoración de la pretemporada, que ya se ha acabado. Ya el sábado empieza la fiesta. Nacho.
Bé, jo, home, jo crec que ha sigut una pretemporada bé, s'han vist coses, però també és veritat que no s'ha vist pràcticament en ningun dels partits a l'equip, diguéssim que titular, o a l'equip que tenim nosaltres que podria ser titular. Jo crec que s'ha guardat molts jugadors, o no els ha fet jugar jugadors que a priori pot ser que marxin.
No sabem què passarà amb ells.
Exacte, dic, no, però jo crec que ha fet algo intel·ligent, és a dir, no ha fet jugar els bons pensant que possiblement els bons marxin, amb la qual ha fet jugar l'equip que és més probable amb jugadors que puguin vindre amb el temps que acabi jugant, diguéssim, dintre de 4 o 5 o 6 partits.
Ha sigut pragmàtic, és el que
tinc. Jo crec que sí, jo crec que és realista i diu, bueno, pues Cabrera és probable que no estigui amb nosaltres, pues no el faig jugar. Raúl de Tomàs no el faig jugar. Llavors, bueno, amb el que hem vist, és evident que hem vist, jo sobretot crec que hem vist una diferència important entre l'Espanyol i altres equips de la categoria, inclús hasta amb el Cádiz, que ara està primera, o amb el Huesca, que està primera. Jo crec que l'Espanyol va ser superior. Per mi és una bona pretemporada. El que passa, bueno, totes les pretemporades tenim que agafar una mica, l'important comença aquesta setmana.
Tu t'has enxufat, Edu, ja a ver partidos o todavía no?
Sí, he visto uno, o un trozo de uno, y ahora ni siquiera recuerdo cuáles.
Yo la verdad, si ganamos por lo menos.
No, mira, yo te explico. Yo, por ejemplo, cuando decías que tienes muchas ganas de hablar, pues yo me estoy cuestionando si siquiera soy un buen tertuliano para ti, que igual aceptaría que me echaras, porque yo creo que el Español va a pasar un año en la nada, con lo cual... En la nada.
¿Y si vas a pasar un año sin opinar?
Si queda el primero, será la nada. Y si queda por debajo del primero, será un puñetero desastre. Con lo cual, ante tan poco aliciente, se me ocurren pocas cosas que decir.
Bueno, vamos a hablar con alguien que espero que sí que tenga alicientes, que es Moisés Hurtado. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Imagino que tú con más ganas que Edu Calero de que empiece la temporada, ¿no?
Hombre, sí. Sí, ya hay ganas en todos los aspectos. Yo creo que todo el mundo tiene ganas de fútbol, ¿no? Con todo esto que del virus, pues todos tenemos ganas, ¿no?
Por cierto, ¿cómo has visto a los chavales? Que deben ser todos nuevos, ¿no? En tu equipo.
Bueno, sí, son de los que están en el KTA y hay un fichaje nuevo. Sí, pues también ellos, bueno, ellos con más ganas que nadie, yo creo.
Porque se les habrá hecho larguísimo este tiempo, ¿no?
Sí, hemos puesto este fin de semana los primeros partidos amistosos. Pero luego también queda la incertidumbre de cuándo empezará el campeonato, ¿no? Que nos aplazaron un mes y bueno, pues la verdad es que tengo muchas ganas de competir como todo.
De momento los amistosos los habéis solucionado bien, o sea que estáis enchufados. Por cierto, ¿cómo les afecta todo el tema del COVID? ¿También hay PCRs? ¿Cómo se afecta al fútbol base?
Sí, nos hicieron pruebas y es verdad que siempre hay que estar atento de que cuando alguno pues tiene fiebre, tiene algún síntoma, pues por prudencia pues también hay que hacer las pruebas y bueno, de momento ya no viene a entrenar. Bueno, la verdad es que todo es un poco, es complejo y es un poco lío, y sobre todo el tema de la incertidumbre, ¿no? Ya la semana pasada nos suspendieron un par de partidos de semana por el tema, ¿no? Tenía que venir ya Goster a jugar y tenía un posible caso. También teníamos que ir a Igualada y como había sido un poco también del virus, pues tampoco se pudo jugar, ¿no?
O sea, que es una incertidumbre continua.
Sí, sí. De momento sí. La verdad es que es un poco fastidio, sobre todo por no ver el tema de cuándo empezará la liga. Yo creo que ahora también habrá que esperar todo el tema de los colegios y a ver cómo evoluciona. Pero bueno, estaremos atentos, ¿no? La pretemporada se hará larga, porque esta es una pretemporada que va a ser muy muy larga.
Ahora comentábamos que el filial no empezará a jugar hasta el 17 de octubre. Imagínate vosotros.
Sí, nosotros empezábamos el 3 y ahora pues en principio hasta finales de octubre también no se empieza. Sí que es verdad que cuando vas jugando amistosos, pues por lo menos vas jugando partidos, que es lo que a todos nos gusta y que pasa un poco mejor, pero bueno, sí que se hace largo, sí.
Y ahora ya centrándonos en el Español, en el último partido contra la Almería, el Español se puso un poco el traje de equipo grande, vale que la Almería no hacía ni una semana que había empezado a trabajar, se nos vio muy superiores, pero realmente es fácil, o sea, ponerse el traje de equipo favorito para la categoría, o sea, saber que todos van a venir pensando que es el equipo a batir.
Bueno, está claro de que el Español va a tener que asumir ese rol, ¿no? Luego es verdad que la competición te pone a cada uno en su sitio. Y está claro que la segunda A, pues si ahora hiciéramos una clasificación, una predicción nosotros de cómo va a quedar la clasificación, pues no acertaríamos prácticamente ninguno. Entonces es complicado.
Luego sube el sexto, ¿no? Al final sube el sexto.
Sí, hay mucha igualdad entre el quinto y el tercero por la cola, ¿no? Entonces cada detalle contará mucho. Yo, pues, a veces está viendo buenas sensaciones en el equipo, pero las pretemporadas a veces nos confundimos, ¿no?, con las pretemporadas, porque cada uno ya con una carga de partidos, ya con un tipo de entrenamiento, entonces, pues al final luego la competición pues nos pondrá a cada uno en su sitio, ¿no?
Lo que se aclara es que todavía, y esta ya es pregunta para todos, el equipo le faltan cosas y se ve que la dirección deportiva está trabajando. Ya se ha solucionado el tema del lateral derecho, un problema que hacía temporadas que arrastrábamos y ahora de una tacada presentan a dos jugadores para la misma demarcación. Pero, por ejemplo, los centrales estamos muy cojos, ¿no, Nacho?
Sí, bueno, però és que tornem al mateix. Jo crec que encara falta pràcticament un mes per fitxar. Tenim que veure qui surt.
Però juguem dissabte.
Sí, no, però estem amb el de sempre. És una temporada molt rara, és una temporada que no té res que veure amb les altres i ens tenim que acostumar. I és evident que ara mateix a l'Espanyol està zero per fitxar. O sigui, no es pot... pel límit salarial a l'Espanyol està zero. És a dir, o traspassem, i si et fixes, pràcticament ha sigut automàtic a la que s'ha vengut. Jo des del principi de temporada, bueno, pràcticament des de final de temporada ja estic escoltant que l'Espanyol té 6 o 7 jugadors, diguem fitxats, però és evident que fins que no surti algú no entrarà algú, i si et dones compte ha sigut sortir, entrar, jo crec que s'està mirant de tancar pues, temes com Cabrera o Raúl de Tomàs, etc. Però tampoc es regalaran jugadors que han costat molts diners i que aparentment tenen bona sortida. Jo crec que quan surtin, depèn de quins jugadors, pues, a lo millor tindrem la sort de que si surt Cabrera a lo millor podran portar un o dos, però ja dic, és una temporada rara, amb tots els sentits, des del començament, amb equips que no jugaran els primers dos partits, potser estàs primer però no estaràs primer, és a dir, hi haurà moltes coses una mica estranyes que ens hem d'acostumar, i ens hem d'acostumar que tenim un equip ara que potser dintre de 4 partits no tindrà res a veure i tindrem 7 jugadors diferents. Bueno.
Porque si podemos dar por hecho, Moisés, que los que no están jugando y en teoría serían titulares en este equipo es porque están esperando, están negociando su salida, ¿no? Buscando alternativas.
Bueno, eso yo no lo sé, ¿no? Lo que está claro es que hay que hacer una plantilla, pues, conforme con el míster, ¿no? Que ya conoce la categoría, que ha subido y él pues sabe los jugadores que pueden competir en esa categoría y bueno, yo creo que pues, es fundamental pues que sea un eje, una columna vertebral, pues que sea importante para la categoría. Yo incido mucho en la categoría porque no es lo mismo segunda que primera, ¿no? Y es así, ¿no? A veces hay jugadores que en primera funcionan y en segunda no, o al revés. Entonces, bueno, Vicente tiene esa experiencia ya en la categoría, que es muy útil.
¿Y de las salidas de Pipa y Víctor Gómez, os han sorprendido a ti, Edu?
No, a mí en un principio no. Creo que la de Pipa está más que justificada. Lleva mucho tiempo en el español, al final no ha acabado de explotar y es lo que decimos. Tienes que liberar fichas, tienes que conseguir dinero para poder reforzar el equipo. Está claro que el español tiene interés en quitarse a los jugadores que más cobran y seguramente muchos no cedidos, sino con la intención de que ni siquiera vuelvan, porque yo creo que hay jugadores de los de salario alto que no justifican el salario alto. Es decir, no justifica ser aquellos por los que el español ha apostado para que den una diferencia. No creo que lo haya justificado Marroca, no creo que lo haya justificado David López, no creo que incluso los dos que vinieron en el verano, pues Cabrera quizá un poco más, pero vaya, Raúl de Tomás al final tampoco nos ha ayudado a que salgamos del pozo donde nos metimos. Con lo cual, yo creo que el español tendrá que vender a estos que tienen cartel, por lo menos que tienen cartel, para poder conseguir potencial.
Lo de la diferencia económica, precisamente se comenta, evidentemente no tenemos la información segura, que una de las dudas del Mirandés es porque no puede asumir la ficha de Víctor Gómez, lo cual te dice, bueno, es un cartel.
Y estamos hablando de Víctor Gómez, de uno de los que debe cobrar un poco.
No, pero es que tingueu en compte una cosa, és que la meitat de la... La meitat de jugadors que, d'equips de segona divisió estan en pressupostos de 5 milions d'euros.
Sí, sí, clar.
O sigui, és que jugarem amb equips... Tu mira el pressupost que pot tindre el Sabadell o comences a mirar traient 4 o 5 equips... La resta d'equips són equips que estan infinitament... O sigui, nosaltres a dia d'avui som el Madrid o el Barça de segona divisió. És a dir, per això no, ja, millor ja ni em plantejo aspirar a la tercera posició o a la quarta posició o a la cinquena posició. Jo crec que l'Espanyol té que pujar sí o sí cada primer o segon per una diferència, perquè és el que diem sempre, Barça o Madrid... fent-ho molt malament queden segons, perquè és que la diferència amb la resta és abismal. O traspassem molts jugadors i ens posem a la mida dels altres equips, o jo crec que amb el que tenim i reforçant alguna coseta, jo crec que estem molt lluny, o sigui, i això es veu l'altre dia amb aquests tipus Màlaga, etc., que tu t'adones compte que aquests equips estan lluny. Fent una miqueta bé amb els teus suplents, tu els guanyes. Al final és com quan ens toquen amb Copa del Rei, que dius, bueno, doncs passa'm a l'equip no titular i normalment els tens que guanyar, i si no és una decepció, doncs això serà cada setmana. Ara, això necessita evidentment un canvi psicològic, d'entendre que aquí ja no, ara ja no és una qüestió d'anar fora i empatar és un triomf i puntuar a casa de tant en quant, tal. No, tenim que tindre la mentalitat, el que dèiem, Barça o Madrid, de que cada empat és una derrota i que una derrota és un autèntic desastre.
Nacho, en un club donde esto no ha estado nunca, yo creo que va a ser difícil.
Volvemos al debate de siempre, la exigencia del español.
Y yo estoy contigo en todo, excepto en que el español tenga un equipo tan superior al de segunda. Y fijaros en una cosa que hablábamos en la temporada pasada, que cuando los jugadores top sí que marcan diferencias con, estamos hablando de Pogba y todo esto, se ven las diferencias con el resto, pero cuando bajas ese escalón todos los jugadores están muy igualados, y por eso pues va a jugar un equipo con un presupuesto de 3,5 millones, que me parece que es el presupuesto del Sabadell, contra uno de 60, que es el español. ¿Por qué? Porque al final, para jugar en segunda hay muchos jugadores, y luego hay ciertos detalles que, si se dan, pues la compenetración entre ellos, la confianza que le dé el míster, la capacidad que tú tengas de motivación como míster y como club, la ambición, y todas estas pequeñas cosas van sumando cuando las cosas están muy igualadas. Es aquí donde el español pierde, es aquí donde el español pierde la categoría, de hecho es aquí donde la pierde, entre otras muchas cosas, ¿eh? Entre no acertar con fichajes, entre tener organizaciones desbocadas en cuanto a personas, y entre todo este desastre que es el español. Yo creo que el español tiene que tener esa mentalidad porque nos la debe a los socios. Es decir, decirnos que somos el Madrid, pero esto lo ha dicho Nacho, yo todavía no se lo he oído a nadie. Es decir, estoy deseando que salga alguien del club, estos que ahora parece que se preocupan tanto por tener periodistas en cartera, pues que salgan a decir que somos el Madrid. Esto me gustaría oírlo. Y ahora pues le agradezco a Nacho que me lo haya dicho.
Pero a ver, no surt perquè té un cert risc, que és evident que té un cert risc, vendre un missatge
d'una certa...
És que no és un risc, positivitat. És una exigència.
No, jo estic totalment d'acord, jo t'ho estic dient. O sigui, no, ja jo és que ja ni m'aplantejo quedar al tercer. O sigui, veient el que he vist, no em plantejo quedar al tercer, perquè crec que l'Espanyol, ja t'he dit, igual ara et dic això, i dintre de 4 dies traspassem el Raúl de Tomàs, a Cabrera, l'altre, i ens porten a 4 nanos joves, i et diré, bueno, la cosa ha canviat. Vale, perquè ja no és el mateix, evidentment, jugar amb Raúl de Tomàs que amb un nano que potser vingui de segona divisió i tal. Potser dintre de 4 setmanes l'equip, diguéssim, és superior, però està a un nivell. Perquè, clar, si comencem a Marroca, l'altre, el David, l'altre, i ens traiem els 8 bons, llavors estarem a un nivell, més o menys, diguéssim, d'un bon equip de segona.
A mi el que me preocupa...
Però a dia d'avui estem any llum, jo crec que estem any llum de com a afició, com a equip, com a tal. Ara, és el que et deia... No tenim jugadors que estiguin acostumats a guanyar cada setmana. No tenim gaire jugadors que tinguin aquesta mentalitat. El propi públic, el propi soci, no està acostumat a guanyar cada setmana. Llavors, aquest nivell, el que et dic, no? Aquest nivell d'exigència de considerar un empat, un fracàs i una derrota que hi hagi un... és una mica el que ens ha de passar, aquestes histèries que m'agafen aquesta... el Madrid o el Barça, que perden una setmana ja...
Nacho, aquesta discussió l'hem tingut ja aquí, además con Moisés, cuando se hablaba de que si el Español es un club que no hay exigencia, que los jugadores viven muy bien, eso ahora se ha acabado. O sea, en este caso está clarísimo tiene que haber exigencia sí o sí.
No conoces al Español. Entonces, si tú piensas que esto se ha acabado cuando te están demostrando desde que está la pretemporada de que no es así, es que no conoces al Español. El Español ahora mismo tiene un problema. Tiene un problema que el que tiene que velar por los intereses del Español de forma absoluta vive en China. Y los que están aquí tienen sus intereses y, hombre, también los intereses del Español porque les va la vida. Con lo cual, hoy en día, a Rufete le interesa decir que...
Pero el que vela de los intereses del Liverpool, Nacho, ¿dónde vive?
Dime.
El que vela los intereses del Liverpool o del Chelsea,
sí,
o del otro...
Sí, Nacho,
que,
pero eso ya... Pero, Nacho, eso es cultura ya.
Es un problema de mentalidad.
Eso es cultura ya, hombre.
De mentalidad.
Tú no puedes ir al Liverpool. Cuando no tienes la mentalidad, alguien la tiene que inculcar. Y el que la tiene que inculcar está... Pues tiene sus intereses particulares. ¿Qué piensas? ¿Que a Rufete le gusta más decir que quedar tercero es un éxito o que quedar tercero es un fracaso? ¿Qué crees que le gusta más a Rufete?
No, todo por eso.
¿Qué crees? Pues a Rufete le gusta más decir que quedar tercero es un éxito. Y entonces solo quedamos nosotros para decir que quedar tercero es un fracaso.
No, pero aquí hay un condicionamiento que es muy claro. Y es que si no subes a la primera, se te complican muchísimo las cosas.
Pero es que si igual, económicamente, es que a mí subiendo y quedando en tercero me parecería un desastre.
Es que nadie... Vamos, yo lo que tenemos que hacer es evitar playoffs y demás.
Pues yo no lo firmaría. Yo no lo firmaría porque eso es...
No estaría tan feliz, pero también lo firmo. Pues
yo no lo firmo porque es otra vez bajar otro escalón. El Español lleva 10 años bajando escalones y si tú ahora dices, firmamos quedar terceros y subir, estamos bajando más escalones.
Moisés.
L'objectiu és pujar. Un. Això és evident. Com sigui. El playoff, no el playoff. Estic a pujar. Sí o sí, per lo civil o criminal. Ara... com crec que mereixeria el club, a l'afició, tal, i per història, i per diners, i per tal. Jo crec que és evident quedant campió de segona, que ja ho hem fet. Com malament, quedant segon, bueno, podríem conformar-nos. I si anéssim al play-off, pues, evidentment, a mi, i a més ens afectaria a tots, i seria una mica més de patir, però, bueno, ante no pujar, és evident que...
Imagino, Moisés, que cuando hay jugadores que dicen vengo al Español proyecto, sabiendo que estamos en segunda, están hablando de eso.
No,
y que les han dicho
que, el Español tiene 60
que les van a pagar más.
Paga más. No me fastidies. Esto es fútbol, y esto va de cobrar y de pagar. Bueno, y esto va de buenos y malos. Y
Moisés,
esto va de calidad,
¿tú crees realmente que, evidentemente, los jugadores saben dónde están y saben lo que tienen delante, ¿no?
No, está claro. Yo creo que sí que hay exigencia, por ejemplo, en los jugadores de casa, en los juveniles, pues todo lo que sea no sea ganar, que hay un empate, que es un fracaso para ellos en muchas ligas. Si tú miras el histórico de segunda, no he visto a ningún equipo quedar campeón y pasearse en segunda división.
Sí, hombre, el Levante la última vez que bajó cuando subió cuando faltaban 6 jornadas. 6 jornadas. Estuvo primero, me parece, que el 95% de la jornada. El Levante se paseó en segunda, pero absolutamente. Míratelo si quieres. Subió cuando... Joder, pues si el Levante bajó hace 4 años. El Levante, desde el 2008 que subió hasta hoy, solo ha bajado una vez. pues esa vez que bajó, entre 2008 y ahora, no me digas cuál fue, 2014, 2015, subió cuando faltaban 6 o 7 jornadas y estuvo el 95% el primero. Y llegó a llevar, no sé si 12 o 13 puntos al segundo. Se paseó absolutamente por segunda. Bueno. Pero te digo una cosa, porque es el Levante, y el Levante ya vemos la trayectoria desde el 2008 hasta ahora, ¿cuál ha sido? La del Español no, desde el 2008 hasta ahora no es la misma.
Y Edu, pero si tú miras el histórico de los últimos 10 años, no, el mismo Girona este año. Es difícil, es complicado. Que tienes exigencias, sí, que tienes más presupuesto, sí, pero tú lo has dicho bien. Normalmente hay una serie de jugadores tops que están en primera división y luego hay mucha igualdad entre todos los jugadores, sí, los detalles.
Pero Moisés, mira, aunque solo sea por decencia, cuando tú llevas toda tu vida justificándote con el presupuesto para no conseguir ningún resultado y para arrastrar la camiseta del Español durante los próximos 12 años, aunque solo sea por decencia, luego no puede llegar el año que tú seas el que más presupuesto tenga y digas claramente, como dijo Durán, en segunda el presupuesto no cuenta. ¡Hombre! Es que eso es cara dura. Es decir, tú haces servir el presupuesto para no ponerte ningún objetivo. Ahora, cuando eres el que más presupuesto tiene, ahora dices que no cuenta el presupuesto. A mí me parece cara dura.
Y me parece que no es momento de excusa y ahí tienes razón. O sea, ahí no, eso es una excusa que queda muy bonito, está muy bien dicho, pero realmente la obligación está clara cuál es. Y es que tenemos que subir. Vamos.
Bien. No, es que has de pujar per un tema econòmic, has de pujar per un tema del club i has de pujar. Vull dir, no, ja dic, ja no perquè tinguis més pressupost, és que tenim que tindre l'objectiu. Ara ja no és una temporada de transició amb la qual puguis anar dient, bueno, a veure si tenim sort i anem a Europa. Aquí ja no, per fi tenim un objectiu clar i aquest objectiu és pujar. I a més és un objectiu que es pot lograr, vull dir, no és impossible, és evident. Jo no espero, jo l'altre dia fent conya dic, mira, al gener estem a primera. No, jo ja sé que costarà. Però,
que cada derrota serà un fracàs,
però,
està claríssim.
Però que estem, parlant de que no, una cosa és pujar 6 setmanes o 8 o 10 abans, que no ho espero, però sí que estiguem a dalt, sí que siguem protagonistes, sí que d'això no que comencem ja a, bueno, portem 3 empats seguits, bueno, no passa res, bueno, bé, ja comencem amb Tots Junts Podem, i anem vinga, tal, i...
La primera tirita...
Si ganamos hoy nos ponemos a 3, y perdemos nos metemos a 8.
La primera tirita...
Jo crec que la mentalitat té que canviar, i a vegades és això, és una qüestió de pura mentalitat. Si som superiors, ho tenim que demostrar. Igual que tu vas a un partit de Copa del Rei, saps que ets superior a un equip de segona, i tens que sortir a guanyar, jo crec que està claríssim que els jugadors de l'Espanyol ara tenen que sortir a guanyar i tenen que demostrar-ho.
La primera tirita ja s'ha posat dient que comencem perdent sempre a segona i que els primers partits normalment ho fem malament. La primera tirita ja s'ha posat.
Estic poniendo tiritas. Yo te digo una cosa, es que yo no entiendo cómo no son capaces de ver que lo que han hecho siempre no funciona. Es decir, ponerte tiritas al Español le ha funcionado. Yo cogería y diría, a ver, el Español se pone tiritas, sí, todas las temporadas. Funciona, no, y haría otra cosa. Porque vaya, ¿quién es? Yo no lo he oído.
No, pone tiritas. La estadística, me parece que Camacho lo comentaba, que en segunda empezamos mal, pero bueno. Perquè aterrissar en la categoria.
Jo crec que a primera divisió sí que és veritat que la diferència econòmica és tan gran que moltes vegades és impossible exigir al jugador que estigui a determinats nivells. És evident que durant molt temps no han tingut diners, però jo crec que segon el missatge del club a tothom que ve és, xico, aquí es ve pujar i tenim que anar a dalt i se'ns acabó, i no hi ha més excuses. Jo crec que, ja dic, jo el missatge de primera sí que és molt perillós, perquè és evident que et pot sortir bé una malament, però és que a segona ja no podem jugar amb això. O sigui, el jugador que ve aquí...
Lo del top 10 aquí no serveix per res.
No, però Nacho, además, es posible que de puertas adentro este sea el mensaje. Yo entiendo que a los que han venido le han dicho hay que subir.
Hombre, los han fichado ya, que a los que han subido...
Pero a mí la sensación que me da es que el mensaje se tiene que hacer extensivo a más. Es decir, tú lo que no puedes estar siempre es nadando y guardando la ropa, porque eso es de cobardes. Es decir, y el Español ya no necesita de cobardías. Y creo que el Español, si tienes un atajo de cobardes desde que lo dirigen, que es tremendo. El Español, claro que se lo dicen a los que están, porque contra, si no subimos el año que viene es un puñetero desastre como club, es decir, le ponemos una losa más a nuestra tumba. Eso sí, hay que empezar a traspasarlo y a decirlo de caras afuera. ¿Por qué? Porque eso te demuestra valentía.
Sí,
si
lo
tú
que,
quieres
lo que
el equipo
que
sea valiente, sé tu valiente.
Pero es veritat que si marques un objectiu molt clar i a més ho vens d'una manera com si sigués algo una cosa relativament senzilla, és evident que si a la quarta jornada les coses van malament,
no,
la gent...
Nacho, però tu decías, Barça i Madrid, el Barça i Madrid...
No ho justifico, t'he dit que és evident que, de manera personal, el treballador, és evident que pensa, pot ser Rufete o pot ser qualsevol, el
director
general, a l'entrenador, que sigui. Si ho ven d'una manera amb la qual et diu, som els millors, tenim més pressupost que ningú, tenim els millors jugadors, esto está hecho, tu. Clar, és el que diem, això és futbol, i a vegades pots anar bé o pots anar malament, i a la cinquena o a la sisena o a la setena jornada la cosa va malament, és evident que el càrrec perilla. Llavors tothom què fa?
Pues al final, guarda, claro, lo que
no. Al final, pero la segunda es muy complicada.
Nacho, lo que hablamos de los intereses, yo por ejemplo, con el discurso que tú dices, obviamente no diría esto está hecho, diría tenemos la obligación de hacerlo, no hay alternativa, no podemos no hacerlo, tenemos que hacerlo. Es decir, ese sería el mensaje al que viniera.
Yo espero que la campaña de comunicación sea esa, tenemos que subir a la primera. Sí,
no, pero evidentemente, yo te digo una cosa, hombre...
Es buena, aquesta,
es lo que fem servir a Montparico, yo li regalo al club com a eslògan, tenemos que subir a la primera. Y después que los jugadores y los técnicos digan lo que quieran, pero el club comunicar eso.
Yo iría más, porque no quedarte solo en una campaña, me parecía haber oído lo de
a la primera,
pero yo iría más, es decir, hay que mandar ese mensaje contundente, somos los mejores, tenemos que de esta categoría, tenemos que ganar, y esto tiene que ser, no voy a decir fácil, pero tiene que ser obligado.
Pues nada, el sábado ya empezamos ganando. Buenas tardes, Moisés, y buenas tardes a toda la audiencia. Nos vemos
hasta mañana.